Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy 5 de octubre de 2017 empezamos un mes más y este año ya, Jorge, se nos va acabando. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 28 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias, comunicadora y relacionista corporativa, y hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Hoy queremos hacerle muy especialmente una invitación a nuestros oyentes para que participen en nuestra pregunta del día, que es: ¿consideras que la ciudad es accesible a las personas en situación de discapacidad? Participen con nosotros y vamos interactuando. Hoy en esta tarde de fútbol, tarde de alegría porque juega nuestra selección Colombia, quiero saludar a mi compañero y a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo vas y cómo queda el partido hoy?
Laura, muy buenas tardes, un saludo para todos los oyentes, otro saludo para nuestra directora. Yo creo que el partido puede quedar 1-0, incluso creo que el gol lo mete Falcao.
Yo le apuesto al 2-1. Gol de Falcao y ¿quién más?
No sé, Cuadrado.
Bueno, Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver ya sea con la ciencia, la tecnología y su incidencia en la sociedad, porque sabemos que la sigla CTS tiene que ver hasta con lo político, incluso con un tema de inclusión social, que va muy de la mano con nuestro tema de hoy. Y antes de darle paso a nuestros invitados, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Claro que sí, Laura. En 1966, el diario El Comercio publica su primera foto de agencia a color.
Un 5 de octubre de 1989, el Dalai Lama, líder exiliado del Tíbet, resulta galardonado con el Premio Nobel de Paz por su campaña de no violencia contra la denominada China del Tíbet, que fue invadido en 1950.
Y en 1981, Licenia Iguaraquí Canallo se convirtió en la primera médica nativa del Perú, doctora perteneciente a la tribu Piro.
En 1795, por orden del presidente de la Convención Nacional, el general Napoleón Bonaparte frustra un levantamiento monárquico en París.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar algunos hechos que quisiéramos contarles para que siempre estén bien informados.
Claro que sí, Laura. Una vez más, la iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en alianza con Cine Colombia, le brinda la oportunidad de ir a cine a la población en situación de discapacidad. A hoy se han proyectado 74 películas con audiodescripción, lenguaje de señas o subtítulos especiales.
Así es, Jorge. Cine para Todos es la iniciativa más exitosa de este tipo, no solo en Colombia, sino en América Latina. En este sentido, yendo un poco con nuestro tema de hoy, tenemos como invitados inicialmente a un administrador de empresas de la Universidad de Afit, comprometido de lleno a la causa de la accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Tan es así que es socio fundador y actual gerente general de Colombia Accesible, entidad que asesora y capacita a compañías en el cambio hacia la accesibilidad en infraestructura física y en atención al usuario con discapacidad. El señor Bernie Blumann Levy. Bernie, buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura, Jorge y a mis compañeros invitados también. A todos, muy buenas tardes a nuestros oyentes y teleweb videntes.
Sí, sí. Okay. Todos nuestros ciberoyentes. Y además las personas que están conectadas con nosotros desde Facebook por medio de la transmisión en vivo.
Por otro lado, saludamos al docente ocasional de tiempo completo del Departamento de Diseño del ITM, Juan Diego Moreno, uno de los investigadores creadores de la silla Kata, que más adelante les contaremos a nuestros oyentes qué es. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos, a cada una de las personas que nos acompañan en la mesa. Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Y tenemos también con nosotros a Wilson Castellanos. Él es arquitecto, coordinador de la política pública en discapacidad de Medellín y con un magíster en accesibilidad. Wilson, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, Laura, Bernie, Juan Diego y David. Gracias por la invitación.
Perfecto. Yo quisiera empezar esta ronda de preguntas con Bernie. Bernie, tu proyecto se llama Colombia Accesible. ¿Accesible en qué? ¿Para quién? ¿De dónde surge esta iniciativa?
Bueno, Colombia Accesible nace de la necesidad de las personas, pues en ese momento la necesidad de las personas con discapacidad de poder disfrutar de todo lo que ofrece la sociedad. Yo tuve un accidente hace ya 16 años y a raíz del accidente pues soy usuario de silla de ruedas y me empecé a dar cuenta de las necesidades que había en cuanto a accesibilidad, obviamente como la mayoría de las personas no tenía ni la más mínima ni remota idea de que eso existía, y empecé a estudiar sobre el tema y me di cuenta que lo más importante para hacer el cambio era que la gente conociera, que no tuviera que pasar por un accidente, sino que la gente sin necesidad de tener discapacidad aprendiera sobre ella, aprendiera la importancia de la accesibilidad y la importancia para la sociedad de incluir a las personas con discapacidad. De ahí nace la idea de Colombia Accesible.
Bernie y también Wilson, cuando leíamos la noticia hablaban de personas en situación de discapacidad. En otros contextos uno puede encontrar personas, términos como persona con discapacidad o simplemente discapacitada. ¿Cómo realmente uno tener ese concepto claro? Porque pues si está con o en situación o simplemente es discapacitada, uno como... acercarse a ese término para nombrarlo correctamente. No sé si Bernie o Wilson.
Los dos.
Sí, claro.
Es muy difícil. Okay.
No, yo pienso por fortuna hemos avanzado, evolucionado en el concepto de discapacidad. Hemos pasado a entender la discapacidad desde lo clínico, básicamente, donde se le atribuía a las personas por sus alteraciones en la estructura y función corporal, como un asunto del individuo, desde lo clínico básicamente, y lo hemos pasado a entenderlo como un asunto social. Y el entenderlo como un asunto social nos pone a todos como actores importantes dentro del concepto de discapacidad. Entonces, antes uno escuchaba con términos como minusválido, como y pobrecito, y siempre el hablar de minusválido pues lo hace menos válido, y así como evolucionan los conceptos pues también evolucionan las prácticas. Pasamos a entenderlo como discapacitado, al menos denominarlo. Luego empezamos a decir que era una situación la que la persona con discapacidad presentaba, o que era una condición. Entonces por eso se empezó a hablar de condición, personas en condición de discapacidad, personas en situación de discapacidad, y desde el 2006 que emerge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, internacionalmente se ha acordado que el término o el concepto, el término inclusivo hacia las personas con discapacidad sea así, personas con discapacidad, y no personas ni en situación ni en condición de discapacidad. No sé, Bernie, si...
Sí, a ver, hay algo importante pues, para complementar un poco lo que dice Wilson, y es que en general los conceptos han ido cambiando porque la misma sociedad va pensando que la discapacidad, como decía Wilson ahorita, se pensaba de pobrecito, de lástima, etcétera. Entonces creen que utilizar un término es excluyente o es peyorativo. Y realmente la discapacidad no genera eso. Una persona con discapacidad sabe que tiene una discapacidad. Entonces no hay necesidad de ir cambiando tanto los conceptos. En el caso de persona con discapacidad o discapacitado, bueno, se decía discapacitado hasta hace muy poquito tiempo, se cambió a persona con discapacidad, pero ahí sí hay una razón semántica importante. Y es que uno a una persona no la define por una condición o por una situación o por una característica. Entonces, decir que una persona es discapacitada es definirla por su discapacidad. Entonces, siempre que uno se vaya a referir a alguien que tiene una discapacidad, uno debe poner persona antes de. Persona con discapacidad, persona ciega, persona sorda, persona de baja estatura. Siempre que vos pongas persona antes de, estás diciendo que hay una persona al frente tuyo que tiene una condición que la diferencia del promedio. En este caso es una discapacidad y los que tenemos discapacidad sabemos que la tenemos, no hay necesidad de adornarlo, o sea, no hay problemas. Y de todas formas, en algunos casos habrá que mostrar esta característica, ¿cierto? Y habrá que definirla. Obviamente, en la mayoría de los casos, pues uno llama a la persona por el nombre. Pero bueno, si yo, por ejemplo, voy a entrar a un parqueadero y necesito el parqueadero para personas con discapacidad, pues tengo que decirle al señor que yo soy una persona con discapacidad. Si le digo que soy Bernie, pues él no va a saber que yo necesito el parqueadero. Entonces, en los casos en que hay que definirlo, pues se dice persona con discapacidad y es completamente adecuado. La ley colombiana prohibió el término discapacitado en los textos donde se decretan las leyes, no se puede utilizar discapacitado. Creo que es desde el año pasado, se debe escribir siempre persona con discapacidad o persona con
discapacidad. Yo no sé si pudiera como aportarle ya una última pizca, digamos, al tema, y es que minusválido jamás, ni digamos
inválido.
Exacto, más bien entonces como que internacionalmente y nacionalmente estamos hablando de personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual o persona ciega, persona con discapacidad auditiva o persona sorda, persona de talla baja, persona
con discapacidad cognitiva
o intelectual. Entonces el término de mongólico, bobito o cieguito, como disminuyéndolo, o enano, son términos que efectivamente nosotros estamos diciendo no más, queremos este lenguaje que menosprecia a las personas con discapacidad.
De acuerdo.
Antes de darle paso a Laura, en Antioquia, ¿cómo estamos respecto a esto? ¿Si se está interiorizando este concepto o sigue muy, muy en boga los conceptos que dijo acá Wilson?
A ver, lo que pasa es que en general, no solamente Antioquia, en general nuestro país es un país que todavía desconoce el tema de la discapacidad enormemente. Ya, yo a veces paso por bueno o por ingenuo y trato de pensar que es más ignorancia que maldad, pero en general la gente no conoce y no hay mucha información. Por eso es tan importante capacitar, por eso este tipo de espacios son tan importantes, para que la gente conozca. Hay mucho desconocimiento, entonces es muy normal, y yo pues parte de mi trabajo es capacitar, dar talleres, conferencias, etcétera. Y lo primero que me encuentro es que alguien levanta la mano y dice los inválidos, los minusválidos, etcétera. Falta mucho todavía conocimiento, falta muchísima difusión, mucha más de la que quisiéramos.
Bernie, yendo como con eso que nos mencionas, ¿ha funcionado esta estrategia? Bueno, primero, ¿cómo implementan ustedes esa estrategia? ¿Es algo vivencial o es simplemente una cátedra de voy y hablo sobre esto? ¿Cómo ha funcionado esa estrategia de acompañamiento en las diferentes organizaciones que ustedes desde Colombia Accesible asesoran?
Bueno, nuestra idea siempre ha sido trabajar con la sociedad que no tiene discapacidad, porque pensamos que el cambio es importante. Pues quienes entramos en el mundo de la discapacidad, pues obviamente aprendemos sobre el tema y empezamos a trabajar sobre él, y hay muchas entidades que trabajan con personas con discapacidad. Nosotros lo hacemos tratando de cambiar conceptos, de cambiar imaginarios sobre la discapacidad a través de muchos medios. Uno de ellos pues son las conferencias, las charlas en empresas, en entidades, y tenemos unos talleres montados vivenciales, experienciales, donde la gente vive, entre comillas, algunas discapacidades como en una especie de juego, y sobre esa experiencia trabajamos ese cambio de imaginario, mostrando y demostrándole a la gente que la discapacidad por sí sola no es una desventaja, a no ser que el entorno ponga a la persona en esa condición.
Adentrándonos ya un poco en el tema que nos mencionaba Laura de la accesibilidad, yo tengo una pregunta para Wilson y es, ¿cómo entender ese término de la accesibilidad y qué diferencia puede haber entre acceso y lo accesible?
Voy a tratar de hacer como una comparación.
Sí.
Digamos que cuando uno habla de acceso, habla algo así como de puerta, de entrada. Entonces, el acceso es esa puerta que me permite llegar a, y llegar no solamente a pasar un espacio, sino que es una puerta para poder, por ejemplo, acceder a la educación, al transporte, a la comunicación, a la tecnología, etc. Eso es el acceso, una puerta, que es lo que me permite a mí entrar. Y la accesibilidad es más bien una cualidad o una condición que tienen los entornos, los bienes, los productos, los servicios, las tecnologías, la comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, que hace que esos cualidades que hace que esos bienes, productos, entornos, servicios, dispositivos, etcétera, sean comprensibles y utilizables en condiciones de comodidad, autonomía y seguridad por todas las personas, con o sin discapacidad. Entonces, la diferencia podría ser que el acceso es la puerta y la accesibilidad, las condiciones que tiene para que todas las personas puedan acceder a, al deporte, a la comunicación, a la tecnología, al transporte, etcétera. Un poco eso es como el concepto de accesibilidad universal, como una cualidad o una condición que tiene. Y eso hace que para determinados colectivos, como las personas con discapacidad, se requieran unas condiciones específicas y concretas para que las personas con discapacidad puedan acceder a. Una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo hacer para que una persona con discapacidad auditiva pueda disfrutar del Facebook, por ejemplo? Que no escucha, pero tiene la posibilidad de comunicarse a través de otra forma. ¿O cómo hacer para que una persona que se desplaza sobre silla de ruedas pueda acceder a cualquier espacio o entorno físico? Se requieren unas condiciones específicas, y eso es un poco hacia donde tiende la accesibilidad universal, sin pensar que accesibilidad universal es solo para personas con discapacidad. La accesibilidad universal es para todas las personas con o sin discapacidad.
Ok, creo que necesitábamos esa claridad conceptual para continuar con la conversación, y en este momento voy a San Deberni. El proyecto que usted tiene, ¿qué acogida ha tenido en torno a las compañías o empresas que ha acompañado? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, pues...
O no sé si tengas alguna anotación respecto a...
No, está supremamente clara la definición que da Wilson sobre accesibilidad. Pues yo creo que ha pasado como cualquier tema, digamos, un poco nuevo en una sociedad. Tuve unos años muy difíciles en los que tocar puertas era complicadísimo, porque nadie sabía ni le interesaba el tema de la accesibilidad. Fue muy complicado, digamos que solamente abrían las puertas personas muy cercanas, después de mucha carreta de explicarles. Pero finalmente ha venido cambiando un poco el concepto de accesibilidad, y las entidades públicas y privadas han entendido que la accesibilidad no es un favor a las personas con discapacidad. De hecho, cuando abren sus puertas al diseño universal, el favor se lo hacen ellos. Y eso ya, pues no solamente en Colombia, a nivel mundial ha empezado a calar muy duro. Cuando la sociedad se da cuenta que tiene más de un 20 o 25% de usuarios, de clientes, de beneficiarios, de ciudadanos, de aportantes, que no lo están haciendo porque no tienen las condiciones. Y que cuando tienen las condiciones es ganar un 20% más de desarrollo económico, de desarrollo en imagen, de crecimiento en un país. Entonces ya se vuelve un poco más fácil la cosa, porque ya las entidades se dan cuenta de la importancia y pues empiezan a generar ese cambio hacia la accesibilidad. Ahora es mucho más sencillo, las entidades públicas y privadas le apuestan muchísimo más a la accesibilidad. Obviamente tenemos un un montón de años, 300 años de retraso y de deuda, así que esto nos va a tomar
deuda histórica
y esto nos va a tomar tiempo.
Y no solamente hay más conciencia, sino que también hay legislación que está diciéndole a las entidades o cumple
también.
Entonces eso también contribuye.
Sí, así es.
Esta pregunta va muy de la mano con eso. Si hay esa legislación y que nos está diciendo, listo, hay que cumplir, ¿qué intervenciones o qué avances están viendo en la ciudad en cuanto a las intervenciones precisamente para estas personas en situación de discapacidad?
No, yo pienso que, como dice Bernie, falta muchísimo por hacer, falta muchísimo por recorrer. Transformar una ciudad, un municipio que no ha sido pensado, que este es un tema, digamos, reciente, no va a ser fácil de la noche a la mañana, y no podemos pretender en Medellín que esto se transforme de la noche a la mañana, y sobre todo cuando, por ejemplo, en nuestros sectores populares muchos han sido construidos y consolidados, hablando de lo arquitectónico y lo urbanístico en términos de accesibilidad, han sido construidos de manera informal, donde los sistemas de control de desarrollo han sido inexistentes. Entonces, transformar estas condiciones no va a ser fácil, pero sí creo que se ha venido avanzando paso a paso, muy lentamente, pero creo que vamos. En los sistemas de transporte algo se ha venido avanzando, en la instalación de recursos de accesibilidad en espacio público, sobre todo en las partes céntricas de la ciudad también se ha venido avanzando, ya uno empieza a ver en la infraestructura de carácter público, en los barrios, en las últimas infraestructuras que contemplan condiciones de accesibilidad adecuadas. Entonces uno sí siente que se ha avanzado, pero que efectivamente falta muchísimo, es una deuda histórica que tenemos, y de ahí la importancia que la población se movilice alrededor del tema, que empiece a demandar, a exigir, a hacer control, y que también las entidades públicas empiecen a generar recursos y yo diría planes graduales de accesibilidad para poder ir avanzando. Esto desde lo urbanístico, pero entonces también tenemos que avanzar en accesibilidad a la información, a las comunicaciones, a la tecnología, al transporte. O sea, tenemos mucho que hacer, pero creo que ahí vamos avanzando poco a poco.
Perfecto, aterrizando ya como toda esta información un poquito algo más local, desde el ITM, Juan Diego, hablando con nuestra directora Silvia Jiménez, ella nos contaba que empezaste precisamente acá en la institución, en un grupo de investigación. Contanos cómo es la experiencia investigativa y cómo llegabas a lo que nosotros ya mencionábamos de la silla Cata, que bueno, los oyentes estarán preguntando, ¿qué es eso de la silla Cata?
Exacto, bueno, les cuento, yo llego acá al ITM más o menos en el 2008, ¿cierto? Y en ese momento la institución tiene la necesidad sentida de volver el campus de Robledo un campus más accesible para las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, el acceso desde el bloque A hasta la biblioteca pues era un poco complicado, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, varios profesores de electromecánica, de biomédica, de varios programas nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿cierto? Entonces planteamos el proyecto de la silla de ruedas. Esta silla de ruedas, pues, a diferencia de otras sillas de ruedas del mercado, pues lo que pretendía era brindar accesibilidad a la población estudiantil, ¿cierto? Y que los estudiantes del ITM pudieran realizar sus actividades dentro del campus, digamos, de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces es un proyecto que empieza en el 2008, empezamos a hacer un estado del arte, miramos qué había, nos dimos cuenta que definitivamente el acceso a las ayudas técnicas en Colombia es bastante complicado porque son muy costosas, porque digamos acceder a tecnología avanzada es muy difícil, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar y llegamos a lo que denominamos Cata, ¿cierto? El proyecto se termina más o menos en el 2011, 2012, y la denominamos Cata porque, digamos, nos enfocamos en el confort del usuario, en la autonomía, ¿cierto?, en el transporte seguro, es decir, queríamos que la persona pudiera desplazarse por todo el campus con seguridad y también porque queríamos que fuera un apoyo académico, ¿cierto? Es decir, el estudiante puede ingresar al salón, estudiar, desarrollar sus actividades con normalidad, ¿cierto? Y entonces la idea es que la silla estaba pensada para que la persona llegara al campus y se pudiera desplazar por todo el campus y realizar sus actividades académicas de una mejor manera, ¿cierto?
Profesor, vemos que es un trabajo interdisciplinar, que
sí,
contó con ingeniería biomédica.
Sí, participaron docentes investigadores de ingeniería biomédica, participaron docentes investigadores de electromecánica, de diseño industrial, y a partir de ahí pues, trabajamos también con el apoyo de bienestar institucional desde el programa de inclusión, ¿cierto? El programa de discapacidad. Entonces éramos un grupo de personas que empezamos a convocar estudiantes interesados en el tema y, digamos, a partir de ahí el proyecto se afincó en diseño industrial, por decirlo de alguna manera, y desde entonces de ahí nace la semilla del semillero de investigación que actualmente tenemos, ¿cierto? A partir de la finalización de la silla de ruedas, el profesor Baslak Rojas, que en ese momento estaba con nosotros en diseño industrial, dijimos, bueno, ¿cómo podemos continuar haciendo proyectos inclusivos que nos vinculen la salud y el diseño, ¿cierto? Entonces, con el programa de inclusión se plantearon dos proyectos que son un sistema de escritura y también se planteó otro sistema de movilidad, pero entonces ya no pensado como una silla de ruedas, sino cómo pensar la movilidad ya por fuera del ITM, ¿cierto? Porque nuestros estudiantes, además de estar en el ITM, pues también están en sus casas, están en un entorno social, en un entorno laboral posteriormente, y bueno, cómo pensar ese desplazamiento en un dispositivo que no necesariamente tiene que ser una silla, exacto, cómo pensar la accesibilidad en el desplazamiento en algo que no sea necesariamente en una silla de ruedas, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, en el 2013, iniciamos estos proyectos y es en lo que estamos trabajando actualmente, ¿cierto? Venimos trabajando en paralelo desde el programa de diseño industrial en el grupo de artes y humanidades con estudiantes de los programas de tecnología, ingeniería en diseño industrial en el desarrollo de estos dos proyectos, ¿cierto? Y realmente ha sido un proceso bastante interesante, un reto, y además, como decían los compañeros que están invitados también, un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Porque hay, al igual que la ciudad, yo siento que el ITM también ha aprendido y ha crecido en inclusión en estos 8 o 9 años.
Y precisamente esa era la pregunta que tenía en este momento, es en todo ese proceso que usted lleva acá en el ITM, de que empezaron el diseño, la construcción y además de eso ese trabajo interdisciplinario entre las facultades, ¿cómo ha visto usted ese proceso en torno a la accesibilidad acá en el ITM? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? ¿Hay que cambiar algunas cosas? ¿Cómo estamos en ese ámbito?
Yo creo que el proceso nuestro es paralelo al de la ciudad. Yo creo que se han hecho cosas, pero falta mucho por hacer todavía. Y tenemos la fortaleza que tenemos un programa de inclusión que es líder a nivel nacional, ¿cierto? Se están haciendo proyectos importantes, ¿cierto? No solamente los que llevamos desde el semillero, sino que hay otras áreas que también están trabajando. Hay procesos de infraestructura que se han hecho, que ha mejorado la institución en términos de infraestructura. También se han hecho procesos pedagógicos de formación de públicos que ha permitido que haya procesos de inclusión en crecimiento al interior de la institución. Pero que falta mucho por hacer, sí, falta mucho por hacer todavía, pero al igual que en la ciudad, yo creo que el reto todavía es bastante grande, pero estamos trabajando en ello.
Bueno, precisamente vamos a darle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día, que se las reitero para que participen con nosotros en redes sociales. ¿Consideras que la ciudad es accesible a las personas en situación de discapacidad? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Yo creo que la ciudad no es accesible para las personas en situación de discapacidad. Lo digo porque tengo varios amigos pues, que son discapacitados y ellos me cuentan que se les dificulta mucho, por ejemplo, la entrada a un baño público, el transporte público tampoco es muy agradable para ellos, entonces deben estar utilizando taxi, pues eso es como un transporte privado, ¿cierto? Y ellos han hecho varios comentarios al respecto.
Considero que desde las alcaldías, los municipios, se han generado algunas estrategias para hacer la ciudad y las instituciones más accesibles a personas con situación de discapacidad. No obstante, considero que todavía nos falta muchísimo con relación a países pues, que están muy desarrollados en este tema, hacer que estas políticas sean realmente un hecho y no aparentarlo o que sean estrategias realmente que puedan servir a estas personas.
Bueno, considero que la ciudad ha evolucionado en este tema. Ya se han visto pues evolución en la parte del área metropolitana, se han habilitado varios sectores, los medios de transporte también están implementando cosas para que las personas con discapacidad puedan tener mejor acceso al transporte público y también pues varias calles de la ciudad.
Bernie, ¿cómo se maneja este tema de accesibilidad en los establecimientos hoy? O sea, ¿realmente llega a las universidades? Y nosotros desde el ITM somos divulgadores de ciencia y tecnología. ¿Cómo podríamos aplicar este tema de accesibilidad precisamente en la institución?
Bueno, lo principal es querer, ¿cierto? Que haya una voluntad real de cambio. Como decía ahorita Wilson, la accesibilidad no es una estrategia diseñada para las personas con discapacidad. La accesibilidad es algo que beneficia a todas las personas. Entonces, si uno quiere realmente hacer un establecimiento donde todo el mundo esté cómodo, donde todo el mundo pueda ser autónomo, donde todo el mundo esté seguro, pues ya es después de la voluntad ya viene el conocimiento, pero pues el conocimiento está mucho más al alcance. Es querer hacerlo, es estudiar la forma, es buscar acompañamiento, es cambiar muchos de los conceptos de que se tienen como filosofía y empezar a hacer recorridos, a pensar, bueno, cómo podría ir cambiando, ¿cierto? Existen obviamente muchísimas guías, muchísimas manuales de accesibilidad que uno podría aplicar, pero lo principal es querer hacerlo, lo principal es empezar a pensar de manera accesible. Bueno, si yo estoy aquí, si estoy en el punto A y quiero ir al punto B y yo soy ciego, puedo llegar. Si yo estoy aquí, puedo ir al otro lado en silla de ruedas. Si yo soy una persona sorda y voy a estudiar en el ITM, puedo acceder a las clases. Empezar a pensar, a cambiar esos conceptos, esas filosofías, para empezar a aplicar todos los parámetros de accesibilidad que existen. En este momento hay una gran ventaja y es que vivimos una era tecnológica y muy moderna donde la mayoría de los apoyos ya existen. Ya es querer hacerlo y empezar a buscar cuál es el mejor método, porque ya la tecnología nos permite hacer una cantidad de cosas. Yo pienso que es un tema solamente de voluntad.
Yo agrego, me parece súper importante la pregunta, y es que Jorge hablaba ahora que y nos preguntaba sobre lo interdisciplinar, y es que el tema de discapacidad, el tema de inclusión y de accesibilidad es interdisciplinar necesariamente. Aquí tienen que jugarle a esto diseñadores, humanistas, ingenieros, todas las tecnologías tendrían mucho, porque es que la accesibilidad no solamente es medio físico, sino transporte, tecnología, comunicación, etcétera. Entonces, por ese lado tendría que plantearse como un trabajo interdisciplinar y el ITM tendría que promover esto en sus estudiantes. Y desde esa perspectiva, en sus estudiantes también, cómo promueve investigaciones que permitan profundizar alternativas y respuestas a las que Medellín tiene, ¿cierto? Necesita. Y es importante que ITM considere incorporar en su misión, en sus planes, en sus programas, en sus proyectos, el tema de accesibilidad y de inclusión como un eje fundamental, una apuesta importante institucional. Eso nos permitirá hacer una educación realmente inclusiva. Y avanzando en eso, entonces tocaría que el ITM pensara cómo garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de personas con discapacidad en sus programas académicos. ¿Cómo garantizar que una persona con discapacidad auditiva efectivamente pueda ingresar, pero también pueda permanecer y pueda egresar como profesional? Ese sería un aporte importante que ITM podría hacer a Medellín.
De acuerdo.
Profesor Juan Carlos, y desde la Oficina de Inclusión, usted nos hablaba un poco ahorita, ¿cómo se está vinculando esta oficina con diferentes líneas de investigación, o cómo están trabajando, si están trabajando articulados o si es cada uno por su parte?
O sea, al iniciar los proyectos se hace una articulación, ¿cierto? O sea, nosotros partimos de las necesidades sentidas de la institución y obviamente nos nutrimos de las estrategias que ya tiene la institución. De hecho, la institución pues tiene sus programas y tienen, digamos, un censo, y nosotros trabajamos directamente con las personas que están vinculadas a estos programas, ¿cierto? Entonces, al inicio de los proyectos, pues hacemos el diagnóstico, y con la información que ellos nos brindan, pues es que empezamos a nutrir los proyectos. Una vez terminados los proyectos, se hace devolución a estos mismos usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Que los procesos de investigación pues son un poco lentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, son proyectos de 4 o 5 años, ¿cierto? Entonces, posiblemente las personas que hacían parte del programa en 2013, pues en este momento sean diferentes. Entonces, digamos, no a todas las personas que estaban en ese entonces, pues les toca esa retroalimentación del resultado del proyecto, y tal, pero sí sí hay una, digamos, retroalimentación entre lo que hace el programa de inclusión y lo que se está haciendo en el semillero.
Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Berni, porque mirando pues como las redes sociales de Colombia Accesible, incluso la página pues como oficial, ustedes manejan un eslogan o una frase que dice: no se trata solamente de cumplir, es necesario que sea funcional. Háblanos, Berni, un poquito de ese eslogan que manejan o proponen.
Bueno, lo que pasa es que en la medida en que van sucediendo los cambios, van pasando varios momentos en la mente de quien empieza a pensar en accesibilidad. Lo primero es, dice, bueno, yo, sí, tienen razón, hay que ser accesible, vamos a meterle candela a esto, y arrancan a hacer una cantidad de cosas sin un acompañamiento, sin una asesoría, incluso sin siquiera preguntarle a una persona con discapacidad si lo que se está haciendo funciona o no. Entonces empiezan a encontrar a nivel de ciudad y en establecimientos públicos y privados una cantidad de opciones en las que le dicen: mire, yo sí volví accesible mi almacén, por ejemplo, yo puse una rampa, pero va uno a mirar y la rampa no cumple con ningún parámetro, es una rampa con una pendiente muy grande, y dice: pero es que es una rampa, usted me dijo que necesitaba una rampa, yo se la hice, ¿cierto? Es un tema de conocimiento, como decía ahora, hay una cantidad de pensamientos cerrados en la sociedad. Por ejemplo, pensar que una persona con discapacidad siempre va acompañada. Entonces dicen: mire, yo sí le hice la rampa, y si usted viene con alguien, pues no es sino que lo empuje. Pero una persona con discapacidad no tiene por qué ir acompañada si el entorno es adecuado para que vaya solo. Entonces se empiezan a encontrar un montón de adecuaciones mal hechas, que no son funcionales, que no cumplen con, o sea, que la persona con discapacidad realmente no la puede utilizar, y eso finalmente redunda en contra de lo que pensamos y esperamos las personas con discapacidad. Por ejemplo, ponen una, no sé, cualquier tipo de plataforma elevadora, lenta, que no funciona, expuesta, etcétera. La gente prefiere no utilizarla, y entonces dice: mire, yo me gasté en ustedes 120 millones de pesos, aquí nadie está utilizando esto, yo más bien no hago nada más en accesibilidad. Entonces finalmente salimos perdiendo nosotros por algo que se hizo sin haberlo consultado. Entonces lo importante es aplicar las cosas, hacerlas bien. Ahorita incluso hablaba con Wilson antes de comenzar el programa, no hay que apuntarle a todo al mismo tiempo, porque entonces de pronto hacemos todo mal hecho. Entonces enfoquémonos en hacer lo que vayamos a hacer, hacerlo bien hecho, que realmente sea funcional, donde la plata que se invierta realmente se vea reflejada en la comodidad de nuestros usuarios, clientes, beneficiarios, etcétera, y seguramente vamos a ir desarrollando mucho más nuestro país hacia la accesibilidad.
Wilson, yo quisiera traer a colación este eslogan: no se trata solamente de cumplir, es necesario que sea funcional, pero visto desde las políticas públicas. Wilson nos contó, Bernie nos contó desde Colombia Accesible, ¿cómo podríamos entender esto en lo que ustedes hacen cada día desde la evaluación y la ejecución de las políticas públicas de discapacidad?
Bueno, está chévere. Sumándole a lo que plantea Bernie, es que hay un concepto muy chévere que se llama acción sin daño. Uh-huh. Y acción sin daño es lo que le ha dicho, y es: si no lo va a hacer bien, mejor no lo haga, porque lo que hace es embarrarla peor. Si yo no voy a hacer una rampa bien, ¿para que haga un tobogán? Y recordemos que la accesibilidad no solamente beneficia a las personas con discapacidad, beneficia a los adultos mayores, a los niños, etcétera, a todo el mundo. Desde Política Pública en Discapacidad de Medellín, nosotros, la política fue concebida en el año 2009, tiene su vigencia hasta el próximo año. Uno de los ejes propuestos dentro de Política Pública es el de accesibilidad, y eso hace que se consoliden una mesa temática que se llama de accesibilidad por reglamento, por decreto, digamos, municipal, pero también que se cree un comité municipal de discapacidad. No es fácil, no ha sido fácil, no ha sido fácil que la empresa privada, que la academia, que el sector público, que las mismas entidades del gobierno se involucren y se comprometan con el tema y con el desarrollo del tema. Sin embargo, la posibilidad de que los comités municipales de el Comité Municipal de Discapacidad, los comités comunales y corregimentales de inclusión, organizaciones como Colombia Accesible, personas, Bernie y otra cantidad de personas que han hecho que esto se mueva y que lo presionen, digamos, para que se mueva, pues se permita que la política pública, y lo planteado en política pública en términos de accesibilidad, pues empiece a dar. Pero no ha sido fácil, hay unos indicadores planteados en términos en el sector de comunicaciones, por ejemplo, o de Secretaría de Comunicación, en movilidad, en infraestructura. Hay unas propuestas que se han venido desarrollando y a las cuales como política pública se le ha venido haciendo seguimiento, a ver cómo evolucionan. Falta mucho, falta voluntad política, lo decíamos con Bern, falta que esto sea asumido de una manera real como un problema de ciudad desde la misma alcaldía, desde el mismo alcalde y todos sus secretarios. Entonces, pero vamos en ese crecimiento, digamos, la ola va creciendo, creo.
Antes de continuar en esta misma onda, quisiera darle paso a un oyente que nos está llamando. Bienvenida, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, mi nombre es Lina Álvarez, yo soy egresada de la maestría en CTS del ITM. Quisiera participar con la pregunta del día.
Adelante. Pues,
quería como plantear mi aporte con base en lo que están diciendo los invitados en este momento, y es que la inclusión es una voluntad de todos y tiene que nacer de todos y no dejárselo solo a las políticas públicas y a los desarrollos tecnocientíficos, porque uno cree que eso es solamente como un problema de los que tienen un impedimento, pues, como para acceder a los servicios, pero uno no lo siente hasta que o tiene un familiar que tiene una discapacidad o que no puede acceder, o hasta que uno mismo no pueda acceder a los servicios. Entonces, pienso que eso debe ser una voluntad de todos, y así podrían aplicarse las políticas públicas y pensar y ser sensibles todos a que cuando estemos creando un servicio, cuando estemos accediendo a algo o vemos a alguien que está en esta situación, como lo planteaba ahorita uno de los invitados, no siempre una persona con problemas de accesibilidad al transporte puede estar acompañado. Entonces, uno tener esa sensibilidad para ayudarle a subirse al transporte, a acceder a en un supermercado a un producto, porque a veces ponen las cosas donde no todo el mundo puede alcanzarlas. Entonces es como eso, una sensibilidad también de parte de la sociedad y no dejárselo todo a la política ni a los desarrollos tecnocientíficos.
Muy bien, entonces, Lina, adelante.
No, muchas gracias, era como lo que quería decir y que estaba de acuerdo pues como con los invitados, que eso es una cuestión de voluntades.
Listo, Lina, te agradecemos tu participación en el programa de hoy. Y yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, precisamente en esta línea ya mencionaba algo muy importante, y es que digamos en un supermercado posiblemente no siempre ponen los productos al alcance de todo, ¿cierto? ¿Estas barreras son solamente físicas, digamos falta de parqueaderos, falta de rampas, falta de no sé, o existe otro tipo de barrera que va más allá, o es algo netamente estructural?
Yo diría, por ejemplo, a lo que decían ahora, para mí no solamente tiene que ser funcional, sino que tiene que ser humanizante, ¿cierto? Porque soluciones hay muchas, pero ¿qué soluciones me hacen sentir humano? ¿Qué soluciones me integran, cierto? Entonces, con lo que preguntabas, yo creo que además de una barrera física, también hay una barrera cultural, una barrera mental, ¿cierto? Entonces, o sea, y lo digo desde como investigador y como perteneciente a un grupo de investigación en inclusión, diseñar artefactos es relativamente fácil, generar cambios culturales es muy difícil, ¿cierto? Y cualquier solución, sea de infraestructura, sea de política, sea de artefactual, tiene que venir acompañado de una estrategia que me permita generar un cambio cultural, ¿cierto? Y sin ese cambio cultural, sin ese cambio de conducta, sin ese cambio de mentalidad, sin ese cambio de hábitos, difícilmente una rampa, una silla, un bastón van a ser algo para incluir, ¿cierto?
Totalmente de acuerdo. Yo quiero decir algo pues, que va como dentro de la filosofía que tengo frente al tema de la accesibilidad, y es que accesibilidad no es estar dispuestos a ayudar, accesibilidad es disponer todo para en lo posible no necesitar la ayuda. Y eso es algo que ha sido muy difícil cambiarlo en el chip de la sociedad. La sociedad piensa que si está dispuesto a ayudar, si está presto a ayudar en lo que necesiten, está siendo accesible. Y al estar presto a ayudar y no disponer las cosas, está quitándole a las personas con discapacidad, en este caso, uno de los mayores regalos que tiene el ser humano, que se llama autonomía. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, a mí me ha pasado que voy a ir a un sitio y llamo y pregunto si el sitio es accesible y me dicen, no, hay 3 escalones, pero tranquilo que aquí hay quien lo cargue. Para ellos eso es accesibilidad. Para mí es un atentado contra todo lo que yo tengo autoestima, autoimagen, todo lo demás, porque tengo que ir a un sitio a someterme a que alguien me ponga, me agreda mi espacio personal, me ponga los dedos encima y además me hace sentir mal frente al resto de las personas. Entonces es importante pensar siempre que si yo dispongo las cosas para que no haya que necesitar la ayuda, estoy siendo realmente accesible. No quiere decir eso que no necesitemos ayuda, por supuesto, todos los seres humanos en algún momento necesitamos ayuda y es fantástico, pero en lo posible disponer las cosas para que las personas sean autónomas. Como decía ahorita Wilson en la definición de accesibilidad, es disponer todo para que cualquier tipo de persona pueda utilizarlo de una manera cómoda, segura y autónoma. Eso es accesibilidad.
Yo le planteo a partir de lo que está planteando Lina y lo que están planteando los compañeros, es que nosotros hablamos de las normas APA, ¿no? Para presentación de trabajos. Aquí yo le voy a poner como otro, y es que esto efectivamente requiere desde APA de actitud, de palabra, y de palabra desde el respeto y la dignidad y de acciones. Entonces, efectivamente, este es un tema que tiene que pasar por la sensibilidad social, pero también la sensibilidad transformada en conciencia política. Y como conciencia política, esto nos permitirá actuar en términos de movilización ciudadana sobre el tema, como también desde la movilización personal frente a la consolidación de sociedades mucho más justas, equitativas e inclusivas, ¿no?
darle las gracias a Lina por su intervención y además invitar a los oyentes, a los que nos están escuchando, para que también sigan participando. Quisiera también hacer una cuña respecto a lo que nos mencionaba Bernie hace un momento y es su página de Facebook. Recuerdo hoy, accedí a la página y vi un pequeño video en torno a un cine, no sé si es Cinemark, no sé en dónde. Efectivamente tenían el espacio para la persona que llegara en silla de ruedas, pero para llegar a ese lugar tenía efectivamente que pasar unas escaleras y lo tenían era que cargar.
No solo eso, y no me refiero a una cadena de cine en específico. Si una persona con discapacidad quiere ir a cine, solamente tiene asignadas las primeras filas del teatro, y las primeras filas del teatro todos sabemos que es la peor ubicación. Entonces, desde ahí estamos excluyendo, porque la accesibilidad no es la misma.
Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad. Y ahí es donde mencionábamos lo que hablaban ahorita, de que las soluciones no deben ser, deben ser funcionales, no solamente por cumplir. Entonces, claro, ponen los espacios, como dice Juan, ponen los espacios en la silla adelante. En el mejor de los casos, aquí hay unos pocos teatros de todos los que he recorrido buscando donde es más cómodo, que lo tienen 6 o 7 filas más atrás. Pero más que eso, la mayoría de los teatros es en la primera fila. En algún momento me sucedió en uno de los teatros de la ciudad que traté de entrar porque además vi que había un símbolo de accesibilidad en la taquilla y una taquilla más bajita. Dije, no, este teatro debe ser la maravilla, voy a entrar. Cuando le pregunté dónde me hacía, me dijo, no, donde usted quiera. Le dije, ¿cómo así? ¿Todos son accesibles? Y me dijo, no, ninguno. Cuando usted entre, allá lo cargamos. Y hasta ahí llegó mi entrada a cine, ¿cierto? Les he escrito miles de veces me han ignorado. Pero es un tema en el que vamos a tener que seguir trabajando porque es el acceso a todo, a la cultura, al transporte, a la educación, a la ciudad, a todo lo que tenemos para ofrecer. Y vuelvo y reitero, no es difícil, es una cuestión simplemente de voluntad, de querer hacerlo y querer hacerlo bien.
Y entonces vámonos, no solamente la silla de ruedas, la ubicación de la silla de ruedas, el cine, ¿acaso no es posible ser visto y disfrutado por una persona con discapacidad visual o por una persona con discapacidad auditiva? Entonces hay alternativas ya en este momento de audiodescripción, hay alternativas de accesibilidad a ese tipo de recursos que requieren es de voluntad política para poderlo implementar. Y
¿de qué hacer? Qué pena, Laura, me va a atravesar un segundito porque aprovechando la presencia del profesor hay unos temas tecnológicos muy bacanos y muy descrestantes hablando de este tema de los teatros. En España, yo lo he visto en España, no sé en qué otros países lo tienen, utilizan un sistema que se llama bucle magnético. Es un sistema para personas con baja audición que el sistema de sonido del teatro se comunica directamente con el audífono poniendo ambos en el mismo canal. Entonces el ruido, el sonido de la película llega derecho al audífono. Es un sistema que, pues por lo que he visto, no es gran cosa tecnológicamente, pues es gran cosa para que se lo inventó, ¿cierto? Porque las cosas inventadas se ven muy fáciles. El que se los oyó, pues se los oyó muy bien. Pero funciona perfectamente para una persona con baja audición porque ya no tiene que pelear con el sonido del ambiente, sino que el sonido le llega derecho al oído. Es una berraquera de adaptación, o sea que sí es posible.
Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo.
Y como es costumbre y a nuestros oyentes les encanta, hoy venimos recargados de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿qué tanto tiempo gastas al mes en redes sociales?
Pues creo que con la cuña que ya le hice aquí a Bernie, bastante. Creo que bastante. Entonces, en últimas no sé, pero sí lo utilizo bastante.
Bueno, según la primera gran encuesta TIC realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 64% de los colombianos ya usa Internet. Una noticia que, aunque es muy positiva porque crece el número de usuarios, demuestra que todavía falta mayor penetración de redes en las zonas más alejadas, dado que el 22.5% de las personas aún no lo usan por sus altos costos. La actividad que más toma fuerza en los usuarios que utilizan Internet es el uso de redes sociales. De acuerdo con el Estudio de Consumidores Digitales 2017, realizado por el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones, la actividad que más realizan los usuarios colombianos en la web es usar redes sociales, con una participación de un 88%. Con este contexto, Se elaboró un estudio sobre el uso de las redes sociales en Colombia, donde la principal conclusión en términos de consumo es que los colombianos navegan en promedio 6.7 horas mensuales en estas plataformas de interacción, tiempo que varía de acuerdo al dispositivo desde donde se accede.
Laura, yo traigo para hoy una noticia sobre el Premio Nobel de Medicina para el reloj biológico interno. No sé si habías escuchado o alguno de los invitados había tenido referencia a eso del reloj biológico interno. Durante muchos años se ha conocido que los organismos vivos, incluyendo los humanos, tienen un reloj biológico interno que les ayuda a anticiparse y adaptarse al ritmo regular del día. Pero, ¿cómo funciona realmente este reloj? Los investigadores estadounidenses fueron capaces de adentrarse en el reloj biológico y aclarar su funcionamiento interno. Utilizando las moscas de la fruta como organismo modelo, los premios Nobel de este año aislaron un gen que controla el ritmo biológico diario normal. Ellos mostraron que este gen codifica una proteína que se acumula en la célula durante la noche y luego se degrada durante el día.
Bueno, ya son las 5 de la tarde, 7 minutos, y a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día hemos estado conversando sobre la accesibilidad para personas en situación de discapacidad y cómo estos avances tecnológicos o intervenciones influyen en la relación con la sociedad. Berni, yendo un poquito más como a lo específico y a lo físico, yo quisiera preguntar qué tipo de discapacidad física hay o cómo podemos diferenciarla.
Se denomina discapacidad física la discapacidad que tiene que ver básicamente con la movilidad, ¿cierto? No solamente con la movilidad de movilizarse de un lado a otro, sino movimiento. Con la movilidad con el movimiento del cuerpo humano. Entonces, bueno, podría haber miles de discapacidades físicas, ¿cierto? Una persona que le falta un brazo, los dos, que tiene unas dificultades para agarrar, que tiene dificultades para caminar, todo lo que tiene que ver pues con el movimiento, digamos que con la anatomía física de la persona. Existe la discapacidad sensorial en la que están pues todos los espectros de lo que tiene que ver con los sentidos, la discapacidad del habla, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, y existe la discapacidad cognitiva, que es la que tiene que ver con el procesamiento de la información, que es ahí donde están, por ejemplo, el síndrome de Down, el autismo, etcétera. Hay una discapacidad que no se tiene, digamos, muy en cuenta en el tema de la accesibilidad y que es supremamente importante, que en nuestro país se le ha dado mucha menos importancia a la que realmente tiene, que es la discapacidad mental, que es diferente a la discapacidad cognitiva. Una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, una persona con un cuadro de depresión, etcétera, eso realmente es una discapacidad y requiere de unas adecuaciones de la sociedad. Entonces hay muchos espectros de discapacidad. Discapacidad finalmente termina siendo una forma diferente de hacer las cosas. Eso es básicamente lo que es la discapacidad, una forma diferente al promedio de hacer las cosas, y requiere de unas adecuaciones del entorno para equiparar esa diferencia.
Creo, Laura, que hoy hemos ilustrado bastante a nuestros oyentes con la presencia de nuestros invitados, porque tratamos de tener tanto al Estado por medio de la evaluación de políticas públicas, a la sociedad civil por medio de estas iniciativas de Colombia accesible, y a la academia, que era lo que queríamos en este espacio. Teniendo en cuenta eso, nos quedó aquí ahorita hablando con el micrófono apagado, que tendríamos tiempo para hablar 1, 2 y 3 programas, porque incluso no hablamos a fondo sobre la política pública 086, no hablamos del COMPES 80 del 2004, tampoco el 166 del 2013, sería ya para otro programa. Pero la última pregunta que tengo, y es para todos acá en la mesa, es en torno a la accesibilidad, a la discapacidad. ¿Hay desconocimiento o hay desinterés?
¿Quién?
El profesor.
Pues, desde la academia, y hablo desde la academia, yo creo que hay en cierta parte desconocimiento, pero también hay algo que me preocupa en lo académico, y hay es conocimiento por moda. Me explico. Está de moda hablar de inclusión, está de moda hablar de discapacidad, cierto, pero que esté de moda y que lo hablemos y que lo mencionemos y que se hagan conferencias y que se hagan congresos no quiere decir que se haga algo efectivo por la inclusión y por la discapacidad. O sea, pasar de la academia a la acción es un paso que hay que hacer todavía, ¿cierto? Entonces, está muy bien que lo discutamos, está muy bien que lo hablamos, pero ¿por qué no lo hacemos, cierto?
Yo pienso que el desconocimiento es mucho, porque quien empieza a acercarse y a adentrarse y a conocer el tema de discapacidad se queda convencido de que es importante. Entonces, yo estoy convencido que en la medida en que la academia lo conozca, que los políticos lo conozcan, que el gobierno, que la empresa privada se acerque de una manera abierta al tema de discapacidad, va a decir, me tengo que comprometer y va a adquirir conciencia. Entonces, yo sí creo que el desconocimiento es mucho y que eso hace que la gente no se interese.
Bernie.
No, pues yo creo que eso es un círculo. O sea, hay desconocimiento porque hay desinterés. En el momento en el que la sociedad se dé cuenta de la importancia de la accesibilidad y de la importancia de incluir a las personas con discapacidad para la sociedad, no por ellos, o sea, no por las personas con discapacidad, sino porque la sociedad nos necesita, porque para la sociedad es mucho más útil tenernos produciendo que tenernos en la casa. Cuando la sociedad se dé cuenta de la importancia de incluirnos y que para incluirnos tiene que haber accesibilidad, en ese momento pasamos del desinterés al desconocimiento y del desconocimiento al conocimiento, pues ya el paso es mucho más fácil. Cuando hay interés ya es más fácil conocer.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en el mes de octubre.
Mañana 6 de octubre, al mediodía, tendremos una agradable tarde de cine y cultura, una cinta que asegura atrapar la atención de todos, esto en todas nuestras sedes, Robledo, Fraternidad y Floresta.
Durante el mes de octubre tendremos en el campus de Robledo, los martes de 4 a 5 de la tarde, nuestro tradicional café literario, en esta oportunidad tratando temas de los premios Nobel.
Y no podemos dejar atrás nuestro espacio de biblioteca abierta en nuestra sede Robledo, donde tendremos como invitado al doctor en lingüística Juan Carlos Godesi. Además de eso, también saludamos a Carolina Castañeda, que nos saluda por Facebook, y también a una oyente número uno y fan, Rubinei Martínez.
Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y ampliarnos el panorama de cómo maneja la ciudad los temas de accesibilidad. Esperamos tenerlos nuevamente por acá.
Que la alegría vive la emoción, disfruta la vida, Colombia es amor. Que no podrás olvidar. Siéntete en tu casa, vamos a pasarla bien. Y después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás, camina, ven. Colombia y Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Colombia y café siempre. ¡Fiesta! ¡Colombia es amor!
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.